7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 18 de septiembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? No reúnen las condiciones para prosperar, a juicio de la Diputación Alavesa, tres de los parques fotovoltaicos planteados por Solaria en Álava. Son Ciervena Solar 2, 3 y 4 los que resultan definidos como inadmisibles en cuatro informes forales en los que se dice que tendrían gran incidencia ambiental y territorial. Este rechazo de la Diputación, en cualquier caso, no implica que no se vayan a hacer, porque es el Gobierno vasco quien tiene la última palabra en esto.
La gestión por parte de la Administración ha sido y es y será escrupulosa con el cumplimiento de los requerimientos ambientales.
Es Miquel Jauregui, responsable de la cartera de Transición Energética y Sostenibilidad del Ejecutivo Vasco. Ha defendido que la gestión está siendo escrupulosa y se compromete a velar porque así siga siendo, mientras que pide un debate sereno y racional sobre las renovables. Entretanto, en Gasteiz, quien se abre al debate es EH Bildu. La coalición soberanista afronta con responsabilidad, dicen, las negociaciones sobre las ordenanzas fiscales para el próximo año. Ibón San Saturnino, coordinador general de la formación en Álava, aquí en Radio Vitoria.
Si hay un acuerdo, tendrá que ser global, tendrá que comprender las ordenanzas, las tasas, los impuestos y también las bonificaciones, qué se bonifica y a quién se bonifica.
Habrá que fijar, por ejemplo, las bonificaciones ligadas a la tasa de basuras, de las que tanto se ha hablado en los últimos meses y poco se ha concretado todavía. Hoy, por el momento, para mejorar las tasas en el reciclaje orgánico, se anuncia Pascual Borja, concejal de limpieza.
Desde pasado mañana viernes van a estar disponibles de manera gratuita más de 2 millones de bolsas compostables.
Estas bolsas estarán disponibles en los centros cívicos y solo hará falta la tarjeta municipal para hacerse con ellas. Y de iniciativas que se ponen en marcha, el día nos deja otras que se estudiarán.
Hay ciudades en las que se ha prohibido, por ejemplo, de 10:30 a 5 de la madrugada que se estacionen coches, por ejemplo, en un polígono industrial.
El concejal de tráfico, Iñaki Gurtubay, avanza que para atajar las carreras ilegales se estudia prohibir a los vehículos parar y estacionar por las noches en los polígonos. Todo en este día, en el que si han pasado por la calle Olaguibel y han mirado a la fachada de la subdelegación del Gobierno, habrán visto un hueco allí donde hasta el día de hoy lucía todavía el escudo franquista, el último que quedaba visible en Gasteiz. Ha sido eliminado por completo. De esto hablamos hoy en Plaza Ará, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Iker Rioja, periodista y experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de dos libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, anatomía del caso de Miguel. En deportes, avanza el Deportivo Alavés en su preparación del partido del viernes contra el Sevilla. La última sesión está prevista para mañana, día en el que conoceremos más sobre los planes de Luis García Plaza para este encuentro. 7:34, tenemos 20 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Gorka Torre en la realización y el control técnico, comenzamos. No es la Diputación Alavesa quien decidirá si prosperan o no los parques solares de Solaria llamados Ciervena Solar 2, 3 y 4, pero el organismo competente, el Gobierno Vasco, tendrá sobre la mesa cuando estudie estos proyectos cientos de alegaciones contrarias y cuatro informes desfavorables de la institución foral que considera que las citadas tres plantas tendrían afecciones inadmisibles en la actividad agraria y que su construcción supondría una transformación del medio en Álava sin precedentes en tan corto periodo de tiempo. Estíbaliz Mendía.
La Diputación Alavesa se refiere en concreto a los hipotéticos parques en Ribera Baja, Zigoitia y el que estaría ubicado entre Iruña de Oca y Vitoria. El informe de sostenibilidad señala que afectaría muy gravemente al medio natural, agrario y a la ordenación territorial. Censura a Solaria por sus estudios de impacto ambiental, que dice textualmente son de baja calidad, presentando unas carencias y errores muy relevantes. Añade que estos proyectos quedan fuera de la legislación, tanto la actual como la que se está tramitando, y critica que sea necesario abrir un nuevo corredor de transporte eléctrico en un ámbito ambiental muy sensible y que no aproveche los ya existentes. El informe del Servicio de Carreteras dice expresamente que el proyecto tal cual es desmesurado y no podría autorizarse. Reclama otras opciones. Desde el Departamento de Cultura también se aconseja buscar otras alternativas y advierte sobre el impacto del tendido eléctrico sobre las Torres de Mendoza y Hurtado de Mendoza, esta última en Mártida. Los informes forales no son vinculantes. La última palabra la tiene el Gobierno vasco, cuyo consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jáuregui, ha dicho hoy que serán rigurosos y escrupulosos en cuanto a la instalación de renovables.
Me comprometo a velar por una gestión administrativa rigurosa y responsable. La gestión por parte de la Administración ha sido y es y será escrupulosa con el cumplimiento de los requerimientos ambientales. Tenemos el ejemplo de Canto Blanco, además de transparente y cercana al territorio.
Se refiere al fallido parque eólico de Canto Blanco en Añana y Ribera, cuya construcción ha denegado el Gobierno vasco. Solaria ha manifestado que está dispuesta a prender las modificaciones que sean precisas y que sigue con la tramitación de sus proyectos hasta que el Gobierno vasco se pronuncie.
No solo en los parques Ciervena 2, 3 y 4, también en todos los proyectados por Solaria, en total superan la veintena en Álava, y en dos de Indarberri ponen el foco las plataformas Gorbeialdea Defendatu y Horrela S. De hecho, al lado de una de las plantas que proyecta Indarberri colocarán más de 400 cruces este sábado para representar, dicen, la muerte de los concejos de Araba y de Treviño. Adrián Nicolau, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Ambas plataformas consideran que es inviable la cantidad de macroproyectos fotovoltaicos que se proyectan en el territorio. De hecho, Javier Amado, de la plataforma Horrela S, apunta que...
Pues que esto es una aberración para todo el territorio. Nosotros pensamos que es la muerte de todo el territorio de Araba.
Una muerte que precisamente representarán este sábado al mediodía en la localidad alavesa de Lubiano.
En una parcela, que además está justo anexa a la futura macroplanta Vitoria Solar 2, vamos a plantar más de 400 cruces, una por cada junta administrativa de todo el territorio de Araba, simulando justo la muerte de todos esos concejos.
Con este acto, que irá acompañado de una rueda de prensa, buscan concienciar a las instituciones de las consecuencias de estas macroplantas y subrayan, piden ser escuchados.
No puede ser esto aquí que llego, aquí pongo y ya está. Tienen que escuchar y que a ver, que esto es algo de todos, que la transición energética no la pueden marcar solo las grandes empresas y las instituciones sin contar con la población. Esto es algo de todos. Y a ver, que la transición energética no se trata solo de poner macroplantas. Hay otros muchos factores.
Por ello, hacen un llamamiento a la participación ciudadana para demostrar que la unión y el territorio están por encima de estos proyectos.
Entre tanto, en Gasteiz, en clave sostenible y con el objetivo de mejorar las tasas en el reciclaje de la fracción orgánica que se deposita en el contenedor marrón, a partir del viernes el ayuntamiento repartirá en los centros cívicos de la ciudad y en el caso de Ariz Navarra, en el polideportivo, 2 millones de bolsas compostables para el reciclaje de manera gratuita, solo presentando la tarjeta municipal ciudadana. Silvia Núñez.
Desde el viernes, sí, los gasteiztarras podrán acercarse a cualquier centro cívico de la ciudad con la tarjeta municipal ciudadana para pedir el primer pack de bolsas compostables. Se entregarán a cada vecino o vecina 3 rollos de 30 bolsas cada uno, y una vez terminado, se calcula que en 4 meses se podrán pedir más. Y tranquilidad, no parece que vayan a agotarse rápidamente, porque el ayuntamiento ha comprado un total de 2 millones de bolsas. El concejal de limpieza, Pascual Borja, explica el objetivo de la campaña.
Dar facilidades, ¿no?, para la ciudadanía en este caso, pues que no tenga que irse a algún centro comercial, tener que ver si efectivamente esa bolsa es compostable, si cumple, si no cumple. Bueno, en este caso se les facilita, pues, para que nos iniciemos en esta labor de separar y reciclar.
Se dirige también a comerciantes y hosteleros, grandes generadores de residuos orgánicos. Para este colectivo hay disponibles, también de forma gratuita, bolsas más grandes que las domésticas.
El ayuntamiento articula medidas para fomentar la recogida de la fracción orgánica en un momento en el que en las próximas semanas mucho habrá que hablar sobre la recogida de residuos, sobre la tasa de basuras que debe subir por ley para cubrir el 100% del coste y sobre las bonificaciones que acompañarán a esta subida, de las que se ha hablado mucho también, pero poco se ha concretado. Es parte del debate sobre ordenanzas fiscales, tasas y precios públicos para el que el Gobierno municipal necesita apoyos y para el que EH Bildu hoy se posiciona aquí en Radio Vitoria. Considera la coalición soberanista que cualquier posible acuerdo debería de ser global. Javier Moncada.
EH Bildu ha mantenido un único encuentro exploratorio con el gobierno de Maider Echevarría, pero sin abordar propuestas concretas que la formación soberanista esperara conocer antes de posicionarse, aunque advierte San Saturnino de que cualquier planteamiento sobre los impuestos debe estar basado en la progresividad.
Nosotros y nosotras afrontamos este debate desde la responsabilidad, es decir, no vamos a hacer un debate demagógico, sino desde la responsabilidad ante la situación en la que estamos en este momento. Hace falta recaudar y hace falta recaudar de manera progresiva, es decir, hace falta recaudar de manera justa y desde luego no cargando el peso sobre las clases medias y las clases bajas.
El coordinador general de EH Bildu Araba va algo más allá y añade que un posible acuerdo sobre impuestos municipales, tasas y precios públicos con el gobierno de PNV-PSE debe ser global.
Si hay un acuerdo, tendrá que ser global, tendrá que comprender las ordenanzas, las tasas, los impuestos y también las bonificaciones, es decir, qué se bonifica y a quién se bonifica.
San Saturnino también ha trasladado al gobierno de Ramiro González su disposición, la misma que el año pasado ha dicho, a negociar los presupuestos forales.
Del ámbito municipal también les contamos que empiezan a articularse medidas para tratar de evitar las carreras ilegales en la ciudad después de que el pasado mes de enero dos jóvenes fallecieran en el polígono de Jundiz. Silvia.
La primera de las medidas es la instalación de cámaras que grabarán las matrículas de los vehículos que estén por la noche y de madrugada en las zonas conflictivas, como los polígonos industriales. Ya han firmado el convenio para colocar las primeras en Jundiz. Y anuncia el concejal de Seguridad, Iñaki Gurtubay, otra alternativa que está estudiando: prohibir a los turismos parar y estacionar en los polígonos por las noches. Es solo una propuesta. Para llevarla a cabo, habría que modificar la ordenanza. Escuchamos a Iñaki Gurtubay.
Hay ciudades en las que se ha prohibido, por ejemplo, de 10:30 a 5 de la madrugada que se estacionen coches en un polígono industrial. Pues que es que a fecha de hoy va un policía, va el coche de policía, hay coches aparcados esperando una carrera ilegal y no, la policía no puede hacer nada.
Dos medidas para prevenir las carreras ilegales que, por cierto, no han vuelto a registrarse desde el trágico siniestro de enero.
No nos consta. Creemos que fue tan grave lo que ocurrió este año que en este momento hay una cierta precaución entre las personas que organizaban este tipo de cosas, pero tampoco somos tan ingenuos para pensar que no va a volver a ocurrir.
Cuentan, lo acaban de escuchar desde el ayuntamiento, con que en un tiempo podrían volver a repetirse estas carreras ilegales.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
El Parque Tecnológico de Miñano tendrá otros 2 millones de metros cuadrados disponibles para el desarrollo de básquetbol y de otras nuevas inversiones en las que se trabaja. Así lo ha anunciado en el Parlamento Vasco el consejero de Industria, Mikel Jauregui, durante la presentación de las principales líneas de trabajo de su departamento para esta legislatura. Más espacio y una nueva carretera de acceso.
Araban, Gasteizko kampusa, Miñano, handitzeko lanak abian jartzea eta parkerako sarbide errepide berri bat eraikitzea. 2 milioi metro karratu berri eskuragarri ipiniko ditugu. Basketbolt eta lantzen ari garen inbertzio berrietarako. Bigarren eraikin berreskuratuko ditugu zibersegurtasun eta datuen aloren garatzeko.
Se anuncian cambios en Miñano, mientras que los cambios son hoy ya visibles en la fachada del antiguo Palacio de Justicia de la calle Olaguibel, donde ya solo queda el hueco vacío que antes ocupaba el último escudo franquista visible de la ciudad. Estíbaliz.
Se cumple así el mandato de la Ley de Memoria Democrática, retirando un escudo anticonstitucional y franquista de la fachada de lo que será la futura comisaría de la Policía Nacional en Vitoria, edificio que en la actualidad se encuentra en obras. Marisol Garmendia ha recordado que el franquismo acabó con la vida de miles de personas y con las libertades y los derechos de la ciudadanía. En este sentido, ha sido muy crítica con los partidos políticos que, ha dicho, niegan la historia franquista.
Quien niega esta realidad, la ultraderecha y los gobiernos del PP, que en determinadas autonomías están gobernando con la ultraderecha, ese negacionismo es muy peligroso porque siembra el odio y la división.
Preguntada por la pervivencia de una calle dedicada a quien fuera alcalde de Vitoria durante el franquismo, José Lejarreta, llamado también el alcalde de los blusas, la delegada del gobierno se ha mostrado convencida de que la actual regidora, Maider Echevarría, está trabajando en este sentido y dará los pasos necesarios para seguir cumpliendo la Ley de Memoria Democrática en la ciudad.
Plázara. Iker Rioja.
Hoy es miércoles, 18 de septiembre de 2024. Han pasado 17.835 días y 17.835 noches desde que falleció el dictador Francisco Franco. Hoy ha desaparecido de las calles de Vitoria el último gran escudo franquista que quedaba visible. No, no se puede publicitar este asunto como un logro. El escudo ha estado presidiendo un edificio oficial bastantes más años en democracia que en dictadura. La ley de escudos es de 1981 y ya entonces este escudo se convirtió en ilegal. La primera ley de memoria histórica es de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Así que no, no se puede hablar de un éxito. Y no, tampoco es el final del camino. En Vitoria, por ejemplo, queda una calle con el nombre del segundo alcalde franquista de esta ciudad. Parte de la historiografía local ha convertido a José Lejarreta en una especie de héroe mientras nazis y fascistas italianos campaban a sus anchas por esta ciudad. El alcalde de los blusas, supuestamente, pero no el de los concejales republicanos cuyos nombres entregó a los tribunales de excepción. Dice la delegada del gobierno, Marisol Garmendia, que el ayuntamiento trabaja ya para hacer cumplir también la ley en esa calle del barrio de Judizmendi. Veremos si no pasan también otros 17.835 días.
La HAYA, la Red Territorial de Álava para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres, ha programado para este curso más de 300 actividades. Se incide en especial en las relacionadas con la prevención de la violencia machista. Edurne Trascastro.
13.500 personas participaron el año pasado en la HAYA, la Red Territorial de Álava para la Igualdad y el Empoderamiento de las Mujeres. Este curso se quiere superar esa cifra a través de charlas, teatro, jornadas, marchas, espectáculos o clubs de lectura. En esta octava edición destacan las actividades relacionadas con la prevención de la violencia machista. Yone Berriozábal, diputada de Igualdad.
En la séptima marcha contra la violencia machista desde Ribavillosa a Lantarón, recordaremos a todas las mujeres asesinadas. Presentaremos en Oyón la película Nagore sobre la estudiante asesinada en los Sanfermines del año 2008 con la presencia de su madre. En Amurrio, La bici de Lola, un álbum ilustrado sobre el abuso y violencias sexuales en la infancia. Se pondrá en marcha una formación para la prevención de la violencia machista en el deporte con el Club Deportivo Lantarón.
También habrá encuentros comarcales por la igualdad, espacios en los que las mujeres de diferentes pueblos comparten experiencias y reflexionan, este año acerca de la sexualidad, la salud de las mujeres o el humor. Además, el 28 de septiembre tendrá lugar el encuentro anual de la Red de Mujeres del Medio Rural Alavés.
Hoy nos detenemos además en La Rioja, en su Parlamento, que hoy debatía sobre el nombre de la cadena montañosa que separa La Rioja y Navarra de Álava. Piden que se recupere el topónimo de Sierra Cantabria, Nicolau.
Fue en el año 2007 cuando el Instituto Geográfico Nacional, a petición del Gobierno Vasco, modificó el nombre de Sierra de Cantabria por Sierra de Toloño. Ahora el Parlamento riojano ha aprobado una declaración institucional para que la cadena montañosa que separa La Rioja y Navarra de Álava, denominada, como decimos, Sierra de Toloño, recupere el topónimo de Sierra de Cantabria. En concreto, piden al Instituto Geográfico Nacional que atienda la petición de la mayoría de la ciudadanía que habita los pueblos del norte y sur de la sierra. Así, han sugerido que se mantenga el nombre de Sierra de Toloño exclusivamente para la zona más occidental, como en los dos últimos siglos, y que denomine Sierra de Cantabria a la zona central de esta cadena montañosa.
Y abrimos también un capítulo ligado a la movilidad y lo hacemos con varias alegaciones presentadas al Plan de Movilidad Sostenible de Álava.
Si ayer le contábamos que H. Bildu ha presentado 43, hoy vamos con las aportaciones del Carrequín, que plantea mantener el descuento del 50% en el transporte público de manera permanente. También se aboga por impulsar el ferrocarril de cercanías y por realizar un estudio que analice cómo interactuaría este tren con los autobuses forales. En los autobuses forales pone el foco, por su parte, el Ayuntamiento de Lagrán, que solicita a la Diputación Alavesa, a través de las alegaciones presentadas al Plan de Movilidad, que mejore el servicio de la línea 7 de Álava Bus. Se propone mantener un servicio continuo los fines de semana y festivos durante todo el año y que se incluya en el recorrido la localidad de Pipaón.
Con el debate abierto sobre cómo articular la movilidad en el territorio, en el Ayuntamiento de Gasteiz, H. Bildu quiere reabrir el debate sobre el tranvía nocturno. Considera necesario diseñar un proceso que permita incorporar de manera paulatina el tranvía a los servicios nocturnos de transporte. Rocío Vitero.
No vemos con buenos ojos este informe que viene a dar carpetazo a la posibilidad de que exista un servicio de transporte nocturno mediante el tranvía, y menos cuando esta alternativa se cierra o se excluye únicamente por criterios económicos. No han analizado ningún escenario intermedio de ampliación o de mejora del transporte nocturno. Han dejado toda la responsabilidad de este servicio en manos del Ayuntamiento y de la sociedad pública Tuvisa.
Y en este ámbito de la movilidad, el día nos deja también un suceso. La policía local detuvo ayer en Gasteiz a un hombre que intentó llevarse del depósito municipal su coche sin pagar la multa de la grúa.
Los hechos sucedieron ayer al mediodía, cuando un agente que se encontraba trabajando en la recepción de la comisaría de Aguirre Landa y un gruista que acababa de dejar un vehículo en el depósito municipal se percataron de que un varón accedía a otro vehículo ahí estacionado y trataba de abandonar el lugar sin realizar los trámites ni abonar las tasas correspondientes. El policía le dio entonces el alto, pero el hombre de 33 años desobedeció, empleó la fuerza para no abandonar el turismo e incluso arremetió contra uno de los agentes intervinientes. Finalmente, fue detenido como presunto autor de sendos delitos de hurto de cosa propia, atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.
Gasteiz no es una ciudad fácil para los conductores en cuanto a las señales se refiere. Así lo considera el responsable en Álava del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Venancio Ogueta ha dicho aquí en Radio Vitoria que pueden distraer las señales de los carriles exclusivos del BEI, las indicaciones para reducir la velocidad en algunas calles o algunos carriles bici.
En algunos casos deficiente y en el caso de Vitoria concreto, confusas, en el que, bueno, pues te obligan muchas veces, tenemos calles en Vitoria, que la inercia es meterte por el carril BEI o incluso por el carril del tranvía y luego tener que corregir, ¿no?
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria, en Araba Gaur Deportes.
Nuestros equipos preparan ya sus citas del fin de semana. En el caso del Alavés, la competición se adelanta al viernes con el duelo liguero ante el Sevilla. Rafa Munguía, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Marina. Avanza el Deportivo Alavés en su preparación del partido del próximo viernes con la visita del Sevilla y con la última sesión prevista ya para mañana, en la que conoceremos los planes de Luis García Plaza. Habrá seguro cambios en el 11 porque ya el martes espera el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la jornada intersemanal. Sigue Novoa trabajando al margen del equipo y hoy escuchábamos a Nahuel Tenaglia referirse al partido del Sevilla y calificar al rival, al equipo andaluz, como un grande.
Bueno, sabemos que jugamos contra un rival muy duro, ¿no? Un equipo grande, así que nada, tenemos que hacer nuestro trabajo, defender y, y bueno, cuando tenemos la oportunidad, tratar de ser contundentes, porque, vuelvo a decir, es un equipo muy, muy duro que trabaja muy bien, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, así que nos vamos a hacer fuerte en casa y con nuestra afición.
Baskonia y Araski siguen por su parte con su plan de pretemporada, que contempla sendos amistosos también el viernes, los de Laso ante el Trieste en el Fernando Buesa Arena, mientras que las verdes recibirán a Ensino Lugo. En pelota, el campeonato del 4 y medio será el próximo gran torneo una vez que concluya el Masters CaixaBank. En la previa del acotado va a estar el pelotario alavés Iker Larrazábal, recién renovado por Baico hasta 2027 y del que ha hablado hoy el director deportivo de su empresa, Aimarre Olaizola. Ha destacado en Radio Vitoria la progresión del de Amurrio y el margen de mejora, que en opinión de uno de los grandes de la pelota es aún muy amplio.
Yo diría que más que nada se le ha notado la confianza que tiene en sí mismo, y luego pues lo que dije, aunque estemos muy contentos con Iker, tiene que seguir trabajando como ahora. Tiene que todavía tiene muchos aspectos para mejorar. A la hora de defender, yo creo que cada día que pasa pues mejora. Está mejorando a la hora de defender, y luego ya de por sí las cosas que tiene, pues bueno, eso tiene muy pocos pelotares, es de los pelotares que más velocidad le da a la pelota, gusta a la gente, porque bueno, al final en el mundo del deporte también, cuanto más velocidad imprimas, pues haces más daño, y bueno, de parte nuestra estamos muy contentos y que así tiene que seguir pues trabajando como ahora.
También podremos ver a Iker Larrazábal en la Feria de San Mateo, jugará su partido el próximo viernes. Y nos hacemos eco también de una presentación, la Vitoria-Gasteiz Trail, que se va a correr el próximo sábado 21 de septiembre en distancias de 16 y 26 kilómetros. El incremento de participantes es sustancial, de un 30%, y cabe destacar que la participación femenina alcanza el 25%. Se referían a la singularidad de la prueba y al récord histórico de inscritos hoy, Aitor Morel, director de Ascension, e Íñigo Martínez de Alegría, director de la prueba.
Lo primero, el orgullo que tenemos que tener como vitorianos y como ciudad, de tener una prueba que salga desde la misma ciudad y en menos de 10 minutos puedas estar en plena naturaleza y en pleno monte.
Entonces, probablemente nosotros también no queremos masificarlo, nosotros creemos que 1.000 personas, como mucho, sería más que suficiente. Al final tenemos que tener en cuenta que quieres que la gente disfrute de la prueba al máximo, que no haya tapones, que no se molesten entre ellos. Entonces, estos números va a ser un buen testeo, porque estamos hablando de casi un 30% más que el año pasado. Va a ser un buen testeo para ver qué tal funciona la prueba, y si todo va bien, ampliaremos poco a poco.
Por último, y en cuanto al ciclismo, cabe destacar la presencia de Markel Beloki en el Campeonato del Mundo Sub-23 que se va a disputar en Zurich. El gasteiztarra competirá contra el crono. El recorrido será de 30 kilómetros.
Con Laboral Cucha, haz lo que quieres. ¿Te vienes? Go. Con la tarjeta Joven Go de Laboral Cucha, viaja donde quieras sin complicaciones.
Go. Mundo, se viene lío.
Cash donde sea. Money.
Sin rollos.
Go. Muévete por el mundo con la tarjeta joven que se mueve contigo. Más información en el apartado de jóvenes de laboralcucha.com.
El Teatro Beñat Etxepare del Centro Cívico Iparralde acogerá 8 espectáculos para escolares durante este curso. Cada año, entre 10.000 y 12.000 alumnos de educación infantil, primaria y secundaria disfrutan de estas propuestas. El ciclo lo abrirá en octubre la compañía El Mono Habitado con Guapa, un montaje escénico sobre la belleza que no se ve. Miriam de la Mata.
8 propuestas infantiles y juveniles de diferentes estilos, lenguajes y temáticas que van a reunir a compañías relacionadas del arte escénico con gran presencia de artistas locales y programación en euskera. A destacar la colaboración con la veterana compañía alavesa de teatro Pantarrey y el proyecto Topas. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura, y Marta Monfort, responsable de la Red Municipal de Teatros.
Ponemos a adentrarnos en el fascinante mundo de la escucha activa. Bueno, ¿escuchar para qué? Pues para aprender a descifrar esos enigmas que encierran todas las creaciones artísticas.
Es un programa muy completo que, además de contar con la comunidad artística local, no olvidemos que de las 8 obras, 7 son de compañías vascas.
Lo más inmediato, en octubre, apertura del ciclo con la compañía El Mono Habitado, que pondrá en escena Guapa, y se cerrará con el espectáculo Euna de Teatro Paraíso.
Una programación muy plural, muchos lenguajes artísticos. La programación es realmente una parte, pero que vamos a trabajar muchas más cosas.
La programación teatral se completará con una serie de actividades como talleres o charlas para que la cultura llegue a otros espacios de la ciudad.
Con Gatibu acabamos hoy. Se despiden, dirán adiós con un gran concierto en diciembre de 2025 en el BEC. Las entradas para este concierto se pondrán a la venta este lunes a las 8 de la mañana en la web del grupo. Mañana más, Biar Arte, Saindú. El doctor hace la